La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues sí que es verdad, es el tiempo para la radio local, es tiempo para que desde aquí, desde Vigo, desde nuestros estudios en la calle del Príncipe, te saludemos y te demos la bienvenida a esta nueva edición de la mañana de COPE en Vigo, que arranca en ese instante y que va a estar contigo, y si tú quieres permanecer con nosotros, por supuesto, hasta la una y media, contándote y acercándote retazos de nuestra actualidad más cercana. Gracias y saludos en el control técnico del programa. Hace que todo esto sea posible nuestro compañero José Manuel Prol. Te da la bienvenida al micrófono. Juan Lago. Y saludamos a nuestra compañera María Imil. Hola María.
¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
A María Jesús no la saludamos porque está de vacaciones, que espero que se lo pase muy bien durante estos días.
Disfrute y descanse.
La vamos a echar de menos, sin duda alguna. Y lo que nos toca, como decimos habitualmente, nada más empezar, es poner al tanto a nuestros oyentes de lo que está pasando. Vamos con nuestro primer avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Bueno, pues aunque entramos en la Semana Santa, en la que muchas cosas se ponen a medio gas, hoy ha habido un encuentro importante en Vigo entre el consejero de Economía, Empleo e Infraestructuras, que se reunía con la delegada del Consorcio de la Zona Franca para hablar sobre el proyecto de remodelación de Balaídos, que han adelantado en esta rueda de prensa hoy a la que tú asististe, María. Cuéntanos.
Pues, Juan, a ver, la delegada del Consorcio de Zona Franca, Teresa Pedrosa, ha presentado a Francisco Conde el proyecto de remodelación del polígono de Balaídos. Se han reunido y después han recibido a la prensa y han contado que es un proyecto que se va a llevar a cabo dentro del polígono de Balaídos. Se va a, digamos, reformar el interior del polígono de Balaídos, se van a construir 9 naves que permitirán dar servicio logístico al polígono, pero además sacar adelante un proyecto muy importante, porque con esta obra la planta PSA Peugeot Citroën podrá fabricar la K9 y optar a ese nuevo modelo que se quiere fabricar en la planta. Zona Franca ha presentado esta mañana el proyecto solo un día después de que entrara en vigor la ley del artículo 1, que permite que en caso de necesidad las administraciones puedan tramitar proyectos. Así que esa ley entraba en vigor ayer y esta mañana ya se presentaba este proyecto.
Eso se llama aprovechar el tiempo. Pero tenemos también notas de prensa de nuestra policía local. ¿Accidentes de estos últimos días, desde fin de semana?
Pues, Juan, durante el fin de semana se han producido en la ciudad un total de 18 accidentes de circulación, 12 de ellos con víctimas, concretamente heridos leves. La provincia de Pontevedra se ha convertido además en la segunda de Galicia con más siniestros durante estos días, con un total de 45.
Y la Xunta licita obras de refuerzo en 4 carreteras de nuestra comarca. Cuéntanos.
Así es, se trata de obras en las comarcales 551, 331, 329 y 340, a su paso por los concellos de Vigo, Mos, Oporriño y Gondomar. Unas mejoras que tienen un plazo de ejecución de 3 meses y que van a contar con un presupuesto de más de 605.000 euros.
Bueno, pues esto lo dejamos aquí. Te esperamos a la 1:05, nuevo avance informativo, y nos contarás entonces más cosas.
Entonces os contaré más cosas.
Gracias, sí. María, un saludo.
Hasta luego, Juan.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y en nuestra mañana, como decimos habitualmente, tiempo para el tiempo y saludos para Juan Taboada de Meteo Galicia. Hola, Juan, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos puedes comentar en el día de hoy en Vigo y en nuestra zona de influencia?
Bueno, pues que la situación va a ir mejorando. Tenemos aire frío en altura todavía, que nos dejaba un fin de semana de tiempo así un poquito cambiante, aunque ayer la verdad que presentó una cara del tiempo bastante amable ya. Y esa zona de aire frío pues se mueve hacia el sur de la península, así que la estabilidad irá en aumento. Esperamos una tarde ya de cielos muy abiertos. Ayer la temperatura llegaba a los 17 grados y hoy posiblemente incluso superaremos ese valor. Así que lo único un poquito molesto esta tarde podría ser el viento de norte, que pueda soplar con intervalos de moderado. Y un buen tiempo además, un tiempo anticiclónico que se extenderá martes, miércoles y casi con toda probabilidad también en la jornada de jueves.
Bueno, pues gracias ya por ese anticipo que nos haces de mañana y de los próximos días. Un saludo y hasta mañana, Juan.
Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
COPE Vigo. Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Sí, estas horas cuando conectamos con la sala de pantallas de nuestro ayuntamiento normalmente nos dicen que el tráfico es fluido en el centro de la ciudad. Nos comentaban pues hace escasamente un par de minutos que se nota que mucha gente ha dejado la ciudad por vacaciones, se nota el bajón, por ejemplo, que no esté funcionando el tráfico en los colegios, en fin, que si a estas horas lo normal es que el tráfico en el centro de la ciudad sea fluido, hoy es bastante más fluido, que se nota menos tráfico en casi la gran mayoría de las calles del centro de Vigo.
Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por 10º año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
Pues intentaremos esa comunicación con Elena Muñoz en unos minutos porque tenemos ya sentado en la mesa del estudio al delegado territorial de la Xunta de Galicia, don Ignacio López Chávez. Bienvenido, un saludo.
Muy buenas.
Le dejamos tomar un poquito de aliento, que sé que viene cuesta arriba desde
bueno, la es un
sede.
Pasito y hace buen día en Vigo y hace
y se
un
lleva
tiempo
bien.
Magnífico para estar en la calle.
Bueno, vamos a preguntar por un huequito que había en la agenda del delegado territorial de la Xunta, porque creo que estuvo también en la reunión que mantenían esta mañana y que acaba de dar cuenta nuestra compañera María Emil. Encuentro entre la delegada del Consorcio de la Zona Franca y el consejero de Economía, Empleo e Infraestructuras, Francisco Conde, para hablar de la ampliación, no, pero sí el mayor aprovechamiento del polígono de Balaídos, ¿no?
Sí, esto fue consecuencia de la anulación del plan general, que fue aprobado por Abel Caballero, la que hoy es concejala de Urbanismo, señora Caride, pues fue anulado y por tanto ponía en grave riesgo la posibilidad de que Citroën pudiese no solo construir la K9, que ya tiene adjudicada, sino de optar a nuevos modelos. De la Xunta de Galicia, trabajamos desde el primer momento para buscar una solución, y esa solución fue por una ley de lectura única, que hoy inicia su vigencia, y en el primer día de vigencia, pues la delegada del Estado en la Zona Franca, pues ya sin perder un solo instante ha presentado el proyecto para esa modificación de lo que es hoy el polígono de Balaídos para poder tramitarlo con la mayor agilidad posible para que ni perdamos la K9 y podamos optar a nuevos modelos de modelos de producción de la factoría de PSA Citroën en Vigo. Por tanto, es una excelente noticia. Vemos que la Xunta de Galicia, con el compromiso que tenía el presidente de la Xunta de buscar un instrumento legal válido para poder solucionar el problema que se creaba la anulación del Plan General de Ordenación Municipal de Vigo.
Porque quedaban pendientes de un hilo todos esos proyectos, ¿no?
Claro, es que sin esta ley y sin este trámite, PSA Citroën no podía hacer ni la K9 ni podría optar a nuevos modelos. El daño que supone eso para Vigo, para Galicia, para la industria, para el trabajo. No olvidemos que Galicia, una parte muy importante de sus exportaciones, están vinculadas a la automoción. En Vigo miles, decenas de miles de puestos de trabajo están vinculados a la automoción. Si cae Citroën porque no puede hacer nuevos modelos, porque como cayó el plan general del Ayuntamiento de Vigo, del señor Caballero, y no tenemos ninguna otra opción, sería un desastre, pero de dimensiones que no podemos imaginarnos. Al final, hemos conseguido la Xunta de Galicia, por esta ley de lectura única, pues solucionar este problema, y hoy se inicia el trámite para que tenga la seguridad PSA Citroën de que sí se va a hacer la K9 en nuestra ciudad y que sí se va a poder optar a nuevos modelos con plena seguridad gracias a esta modificación. Por eso yo quiero felicitar pues a la delegación territorial, a la delegada de Estado en la Zona Franca, a la Xunta de Galicia, porque los vigueses podemos estar tranquilos de que vamos a poder ver crecer en actividad nuestra factoría de PSA Citroën.
Y se nota que se ha trabajado porque en el primer día de vigencia de la ley ya se ha dado el paso.
Es que no podemos perder un día. Hemos tramitado en el Parlamento de Galicia, el Asunto de Galicia presentó este proyecto, lo hemos tramitado y el primer día, Zona Franca lo ha presentado en la Delegación Territorial del Asunto. Hay una serie de trámites. Tiene que admitirse informes, tiene que venir al Ayuntamiento de Vigo. pero desde luego no se quiere perder un día porque sabemos la importancia que tiene el automóvil para la actividad industrial de nuestra ciudad y sabíamos que sin esta ley, sin este trámite, no se podía hacer en Vigo ni la furgoneta prevista, la K9, ni podía optar Citroën a nuevos modelos. Por tanto, es una solución magnífica. Desde luego, los vigueses, yo como vigués, es una satisfacción ver que cuando trabajamos, pues conseguimos resolver problemas tan graves como supuso para Vigo, por lo menos en el ámbito de Citroën. Hay otros problemas, evidentemente, muy graves que no resuelve esto en el tema de la anulación del planeamiento, pero que la anulación del planeamiento del Plan General de Vigo no va a afectar a la actividad de nuestra principal industria aquí en Vigo.
Quería preguntarle también al delegado territorial de la Xunta de Galicia por algo que nos está llamando la atención y que nos hace recordar la actitud que mantuvo el alcalde de Vigo cuando fue todo el proceso del tema del área metropolitana, que por un lado la Xunta de Galicia estaba haciendo gestiones con los ayuntamientos y él mantenía su propia actividad paralela. Parece que con el tema de la Ciudad de la Justicia empieza a suceder algo parecido, como que quiere también él decir que aquí estoy yo reuniéndose con sindicatos el otro día, parece como que empieza a mantener también una actividad paralela a lo que se pueda estar haciendo para ese nuevo proyecto de la ciudad.
Bueno, en Vigo sabemos muy bien que la solución que se ha encontrado a la edificio del antiguo Seral ha sido una propuesta de la Xunta de Galicia que requiere la colaboración de otras administraciones, pero desde luego sabemos quién promueve, quién pone los fondos, quién ha iniciado la actividad, quién ha tenido la idea, quién ha conseguido la reunión con todos los sectores jurídicos, que es la Xunta de Galicia. Que el señor Caballero pues haga estas reuniones, está bien, lo que tiene que hacer es colaborar con la Xunta de Galicia para que esto salga adelante, pero desde luego el proyecto y la inversión que van a ser de 20 y tantos millones de euros es una inversión de la Xunta de Galicia. Por tanto, la actuación del señor Caballero, pues algunas veces parece que no que quiere tener él también protagonismo, y en este caso yo creo que aquí no es cuestión de protagonismo. Lo importante es que había un problema, que la Xunta ha encontrado una solución, que vamos a tener una ciudad de justicia que va a poder crecer en los próximos años y que la Xunta en este sentido va a invertir cerca de 25-26 millones de euros en Vigo para tener la mejor ciudad de la justicia que va a haber ahora en el futuro en Galicia.
Bueno, pues si me permite, don Ignacio López Chávez, tengo al otro lado del hilo telefónico y quería saludar por una polémica que acaba de surgir en la ciudad que usted conocerá también, como es el asunto de Red Madre. La vamos a saludar y que Elena Muñoz haga también la valoración de este asunto, que me parece que es una polémica un poco estéril, pero veremos a ver qué es. Saludamos a doña Elena Muñoz. Doña Elena Muñoz, bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando exactamente con el asunto de la propuesta de Vigués Distinguido para Red Madre?
Pues realmente, la verdad es que no entendemos qué es lo que está pasando. No entendemos esta polémica, nos parece lamentable que se esté cuestionando la labor de una asociación que está destinada a ayudar a mujeres que lo necesitan, a mujeres que están embarazadas, y además lo hace de forma absolutamente desinteresada y atiende a esas mujeres que voluntariamente acuden a la sede de Red Madre en Vigo, en la que se les ayuda a ser madres, se les ayuda a sacar a sus hijos adelante, se les ayuda a encontrar un empleo o se les consiguen ayudas para llegar a fin de mes. En definitiva, hacen un trabajo que favorece, que ayuda, que apoya a las mujeres y, sinceramente, no entendemos qué es lo que no les gusta de ese trabajo que están haciendo por todas las viguesas, desde luego, desde esa asociación.
No tiene mucho sentido hablar de una asociación de carácter antiabortista, porque aquí lo que se trata es de dar cobertura y ayuda a las mujeres que lo solicitan, que libremente quieren seguir adelante con su embarazo, ¿no?
Exactamente, y tanto derecho tienen unas mujeres como otras, y lo que no se puede es intentar negar un derecho a una mujer que está embarazada y que quiere seguir adelante con su embarazo y que quiere sacar adelante a su hijo. Y si esa mujer es maltratada, si esa mujer está en riesgo de exclusión, si esa mujer no tiene recursos, tiene que tener asociaciones que están dispuestas a darles cobijo y a ayudarlas a llevar adelante ese embarazo y a ayudarlas a sacar adelante a sus hijos. Y sinceramente creemos que es una labor absolutamente encomiable, que están ayudando a cientos de mujeres desde que abrieron su sede hace ya 9 años en nuestra ciudad y realmente creemos que es imposible y desde luego impensable que nadie en esa ciudad, y menos mujeres, se puedan oponer a esa extraordinaria labor que realizan.
Pues doña Elena Muñoz, le damos las gracias por la valoración que hace. Veremos a ver qué pasa mañana en ese pleno. Don Ignacio López Chávez, ¿usted quiere añadir algo?
Yo es que es curioso esta actuación del ayuntamiento o de algunos miembros del... Mire, han sido las que han recibido ayudas en 2015 de la Red Madre han sido el 45% españolas, el 55% no son españolas, 18% adolescentes, el 82% se encuentra en situación de desamparo porque no tiene ni trabajo ni recursos. Por tanto, están impidiendo ayudar a familias o están no queriendo reconocer una asociación que ayuda a personas que tienen dificultades. Y nada más decir que esta asociación ha recibido ayudas del Ayuntamiento y de la Diputación.
Pues don Ignacio, doña Elena Muñoz, a los dos muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy cordial. Gracias. Y en esta mañana, y saludando también a los compañeros de COPE Pontevedra, COPE Vigo, COPE Pontevedra, que se unen en los próximos minutos. María Treviño, saludos, hola.
Buenos días.
¿Te parece que saludemos al director para Galicia de Randstad, Rubén Manso, y hablamos de temas relacionados con el mundo del trabajo?
Vamos allá, todo lo que sea buena noticia, que bienvenido sea.
Bien, pues, hola Rubén, bienvenido, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado.
Vamos a poner encima de la mesa y a analizar los datos que han sido publicados de la última encuesta de población activa. ¿Qué nos puedes comentar, Rubén?
Bueno, lo primero, como siempre, decir que lo que hacemos nosotros es analizar los datos que publica la EPA y que trabajamos sobre datos objetivos y en ningún caso hacemos una interpretación. Viendo los últimos datos, ya tenemos el resumen del año, vemos que en los últimos 5 meses pues ha habido un aumento de la afiliación sostenido, vemos que en el 2015 se ha producido en el acumulado del año un aumento del 3,18% de la afiliación con respecto al año pasado, todo esto acompañado, claro, siempre y muy influenciado por el incremento del Producto Interior Bruto del 3,2% en el año 2015, y bueno, vemos que habíamos hablado de afiliación, vemos que en la contratación pues que se ha producido un crecimiento con respecto al año pasado del 11,06% en el dato interanual, el acumulado de 2015. Analizando los contratos temporales indefinidos, vemos que la contratación temporal sube un 10,99%.
Ahora mismo está estimada en qué porcentaje.
¿Perdón?
Del 100% de contrataciones, ¿qué porcentaje se llevaría el contrato temporal?
Bueno, los datos no los tenemos aquí. Sí que es verdad que la contratación temporal es superior a la indefinida siempre. Lo que sí tenemos es el dato de contratos indefinidos. El total de contratos indefinidos en el año 2015 ha sido de 1,5 millones de contrataciones.
Uh-huh. Eso es un dato que habrá que seguir intentando mejorar, ¿verdad?
Sí, sí. Hombre, lo que vemos es que en el acumulado del año el porcentaje de conversión de contratos temporales indefinidos o de indefinidos que se generan, pues es del 11,76% y el de contratos temporales es de 10,99%. Quiere decir que en porcentaje, no quiere decir que hayamos contratos temporales indefinidos, pero que en porcentaje el contrato indefinido ha crecido más que la eventualidad. Uh-huh. Sí que es verdad que en los dos últimos meses, en noviembre y en diciembre, esta dinámica se ha modificado, sobre todo teniendo en cuenta la estacionalidad. En diciembre vemos que la contratación temporal crece un 15,80% y, sin embargo, la contratación indefinida un 8,02%.
¿Y podemos ver en qué sectores se está notando este repunte?
Bueno, pues al final, pues el sector industrial, sector turismo y sector servicios, pero sobre todo sector servicios.
Bueno, estamos hablando de datos referidos al año 2015, pero yo ahora ya sé que a ti, Rubén, te gusta hablar de datos, de informes, en fin, de papeles, pero yo quería preguntarte a un especialista en el mundo laboral como eres tú, ¿qué sensación te están dando estos primeros meses del año acompañados por la inestabilidad política que estamos viviendo ahora mismo en España?
Mi sensación, analizando el mercado y teniendo en cuenta que mi responsabilidad es sobre Galicia, yo lo que veo es ralentización. Uh-huh. Yo lo que veo es expectativa, sobre todo en las empresas. No creo que ninguna empresa tiene malas expectativas, pero está, sobre todo están esperando que los proyectos sean realidad.
Uh-huh. Entonces podríamos hablar de que se podría estancar toda esta actividad en 2016, porque si tenemos en cuenta de que lo más probable es que haya elecciones en junio, que no tengamos gobierno mínimo hasta finales de año, podríamos hablar de un estancamiento en cuanto al ámbito laboral y económico, dependiendo de la situación política, por lo menos hasta principios del 2017.
Bueno, yo creo que por ahora los datos acompañan y que sí se sigue produciendo un crecimiento en contratación, pero bueno, pues yo me imagino como cualquier oyente o como cualquier persona de a pie que al final pues tiene incertidumbre sobre qué va a pasar en los próximos meses. Y eso afecta al ciudadano de a pie, al empresario, y al empleador y a todo el mundo, lógicamente.
Pues Rubén Manso, director de Zona de Galicia, gracias por analizar con nosotros esos datos que nos avanzabas de la encuesta de población activa referidos al pasado año 2015, ese crecimiento en torno a un 11%, que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Gracias y un saludo muy cordial.
Gracias.
Un saludo, buen lunes.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Y si estáis pensando en salir de viaje, pues ahora te ofrecemos una buena recomendación conectando con nuestros compañeros de COPE Valladolid. Nuestra compañera Marta Bermejo entrevista a la concejala de Fiestas y Cultura porque la Semana Santa de Valladolid tiene más que interés. Escuchamos.
La verdad es que quedan ya muy pocos días para que arranque la Semana Santa de este año 2016 y hay muchísimos personas o personajes que vienen también y que eligen Valladolid para pasar estos días en nuestra ciudad, para disfrutar de la Semana Santa, que es declarada de interés turístico internacional. ¿Y por qué vienen? Bueno, pues los motivos los vamos a comentar y nos lo va a contar la concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de saludarte y de saludar a todos los que nos escuchan.
La verdad es que son miles de personas las que eligen Valladolid como destino para vivir estos días de Semana Santa. Y es que en nuestra ciudad ya ha arrancado oficialmente esa Semana Santa con el pregón, que es tradición que se celebre una semana antes del Viernes de Dolores. Y es el pistoletazo de salida para las 20 cofradías que tenemos en nuestra ciudad y para los 33 pasos que salen durante estos días.
Exacto. Vicente Garrido Capa, que es el pregonero de este año, hizo una presentación fantástica día por día de la Semana Santa que se vive en Valladolid con una intensidad espiritual y religiosa, aparte de cultural, por supuesto. Ese es el pistoletazo de salida para todas las procesiones y todas las actividades, que son muchísimas, porque en cada iglesia, en cada esquina, hay un recordatorio de la muerte de Cristo y también un momento de recogimiento en lo que es la fiesta, la gran fiesta de Valladolid. Realmente es impactante nuestra Semana Santa, no solamente por lo cultural, que desde luego estamos hablando de un museo en la calle con las mejores imágenes que se puedan ver en el mundo, y no estoy exagerando, estamos hablando de la imaginería castellana más importante, con Juan de Juni, con Gregorio Fernández, con Mena, estamos hablando de los grandes, grandes, y luego, por supuesto, lo que es el sentimiento, y creo que eso es importante, porque se compara Valladolid con otras Semanas Santas, pero aquí el silencio que se vive, esa profundidad, esa hondura, es el marco incomparable de un espectáculo cultural.
La verdad es que Ana, has dado la clave perfectamente de los motivos por los que eligen Valladolid como destino para esta Semana Santa, y lo hablabas, las tallas, yo creo que de un valor incalculable dentro del mundo de la escultura policromada. Hay que recordar además que aquí en Valladolid tenemos el Museo Nacional de Escultura, que cede 42 imágenes para que salgan a la calle, como bien comentabas, en un museo que es prácticamente visible a los ojos de todos. Quienes elijan Valladolid van a ver un silencio estremecedor, van a ver muchísima pasión, van a ver un respeto absoluto a todas las procesiones que se vean, como por ejemplo la del Viernes Santo, que yo creo que con esa procesión general es una de las más espectaculares que se pueden ver en España.
La procesión general del Viernes Santo es un momento, yo creo que mágico, un momento que hay que vivir, que no se puede contar, que es difícil de traducir en palabras, pero hay otras muchas y maravillosas procesiones a lo largo de toda la semana. A mí me encanta la del Encuentro, la del Cristo de la Luz. Me parece que son exposiciones muy diferentes de lo que son las imágenes y las tallas, pero que tienen una hondura y una tragedia en sí misma muy, muy relevante. Y sí que es verdad que somos distintos. Hay que venir a Valladolid y vivir esta Semana Santa para luego comprobar la diferencia cultural con otras Semanas Santas que conviven en el territorio español y que son tan variadas y tan plurales, que es una maravilla. Precisamente yo creo que esa es la grandeza. Nuestra Semana Santa tiene una hondura histórica y una hondura cultural. Y cuando vemos esas tallas no las van a ver ningún otro lugar de España. Son auténticas obras de arte, lo que decía antes, es un museo en la calle, ese museo espectacular, es imposible que se vea en ningún otro lugar del mundo. Pero eso no es solo la Semana Santa de Valladolid, porque evidentemente después de las procesiones, después de ese momento de hondura espiritual, la verdad es que la ciudad ofrece otras posibilidades de disfrute, de nuestra gastronomía, nuestros vinos, nuestros caldos, 5 denominaciones de origen compitiendo a ver quién ofrece lo mejor, es difícil de comparar. Y además está en un entorno muy cercano, estamos muy cerca de prácticamente todas las provincias de Castilla y León, en una hora se acerca uno aquí, no digamos de Madrid, 50 minutos en AVE, quiero decir, estamos en el corazón de España y en eso pues también facilita que todo el que quiera disfrutar de una Semana Santa diferente, con todos esos ingredientes y elementos que acabo de decir, pues lo tenga muy fácil, la verdad.
Y además a mí me gustaría concluir, Ana, porque en el 2014 se empezaron los trámites para conseguir el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Yo no sé cómo se encuentra ese proceso y si finalmente también lo volcaremos como motivo, ¿no?, para venir a ver nuestra Semana Santa.
Bueno, yo creo que lo es. Es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio universal. Haya declaración o no haya declaración. A veces las declaraciones tienen más que ver con burocracias que no dependen de nosotros, que tienen mucho que ver con los trámites europeos, con los trámites de organizaciones que tienen que impulsarlo, como la Junta de Castilla y León o el Gobierno de España, que a lo mejor, bueno, pues hay otras dificultades porque efectivamente hay otras Semanas Santas que también quieren ser ese patrimonio. Pero yo, al margen del reconocimiento, con un calificativo o un nombre, yo lo que diría es que realmente esto es un patrimonio que no nos podemos perder y que nadie se puede perder. Por eso, disfrutémoslo, vengamos, comprobemos lo que significa la Semana Santa en Valladolid, estemos pendientes de cada imagen, de cada procesión y también, ¿por qué no?, de ese disfrute después, que es muy interesante, es muy suculento y que es un complemento ideal, desde luego, de la Semana Santa.
Ana Redondo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros e invitar a todo el que quiera a que disfrute, a que nos conozca, porque nos va a querer y va a volver.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño. En nuestra mañana toca hacer balance del fin de semana en el ámbito del deporte. Antonio Estevez, hola, bienvenido.
Hola, Juan, saludos,
buenos
días.
Se te ve muy buena cara, hay cosas buenas que comentar.
He dormido bien.
Ah, bueno. Y aparte de eso, de que hayas dormido bien, ¿hay buenas noticias que comentar?
En torno al Real Cruz Celta, por supuesto que sí, tanto del filial como por haber ganado a domicilio, aunque sigue en descenso, está ya muy cerquita de la salvación, como especialmente del primer equipo, que ayer ganó en Valencia, que unido a las derrotas de Sevilla y Athletic Club de Bilbao recupera la quinta plaza, que está más cerca del Villarreal, que es cuarto, apenas 6 puntos, que del octavo, lo que significaría quedar fuera de Europa. En definitiva, que fue un muy buen fin de semana para el equipo vigués, que se sobrepuso a las bajas de Hernández y Yago Aspas, ganó, pues no sé si 12 o 13 años después, un partido de liga en Mestalla, y dos golazos, el primero de Guidetti, el segundo de Hugo Mayo, para certificar un muy buen fin de semana del equipo vigués.
Bueno, de los detalles del partido, valoraciones y demás, nos meteremos de lleno en un ratito en nuestra habitual tertulia de los lunes, pero ¿quieres destacar alguna otra noticia este fin de semana en el ámbito del deporte?
Bueno, pues recordar, por ejemplo, el buen papel que ha realizado la atleta paralímpica Susana Rodríguez, que ha conseguido plaza para los Juegos de Río, para la Paralimpiada de Río, y en definitiva, volviendo en este caso al fútbol, la derrota el sábado del Corusio no le afecta, sigue el equipo vigués en la zona templada del grupo primero de la segunda división B, en un fin de semana, insisto, que ha sido largo, y en el inicio de una semana en la que no habrá competición oficial en primera división, lo cual supone que hasta 9 jugadores de la primera plantilla, reclamados por sus países de origen, abandonan Vigo y no regresarán hasta días antes del derbi del 2 de abril frente al Deportivo en Balaídos.
Bueno, pues un hasta luego, porque Antonio y a sus invitados los vamos a recibir en unos minutos cuando llegue el momento de nuestra tertulia.
¿Sabes que están ahí ya?
Pues eso, hasta ahora mismo.
Ahora.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto.
En Porriño, Instalauto Electricidad del Automóvil, Bobinados en General, Instalauto Taller Especializado en Instalación de Tacógrafos y Limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986-330438.
Pues estamos ya a punto de cumplir los primeros 30 minutos de programa, nos separan segundos de las señales horarias, así que os invitamos a escuchar el boletín COPE de las 13 horas, la actualidad de España y de todo el mundo. En 5 minutillos aproximadamente estaremos de vuelta.